Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El PSOE pide al gobierno que exija a Israel depurar responsabilidades por la muerte del casco azul en Líbano. Nueva flotilla europea de camino a Gaza. Palmira también cae en manos del Daesh y el líder supremo iraní veta los términos del acuerdo nuclear con el grupo 5+1. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya saben, Raquel nos traerá noticias culturales, pero empezamos en España. El Partido Socialista Obrero Español ha pedido al gobierno que exija a Israel que depure las responsabilidades por la muerte del cabo Francisco Javier Soria en el Líbano y que remita al Congreso los informes realizados por Defensa, la ONU e Israel. También pide al gobierno que informe en el Congreso sobre las medidas adoptadas por Israel para que no se repita un suceso semejante. Para el PSOE, la muerte del cabo es un homicidio imprudente y las responsabilidades no pueden limitarse a una compensación económica que, aunque importante, no es suficiente. Considera que un comportamiento de tanta gravedad no puede quedar impune y, por tanto, las autoridades de Israel han de depurar las responsabilidades derivadas de estos hechos en un doble sentido. La adecuada sanción de una conducta imprudente que ha causado la muerte de un militar español bajo bandera de la ONU y evitar que situaciones semejantes vuelvan a producirse.
Bueno, vamos a ver. El PSOE pide, primero, que el gobierno informe al Congreso sobre las medidas y los informes. Vale, pues los informes, yo no sé si la gente del Congreso no lee la prensa o no escuchan, porque los informes de defensa de la ONU e Israel que exigen han sido publicados. Nosotros los hemos leído. O sea que les decimos a la gente del PSOE que si quieren les recuperamos los programas donde hemos hablado de ello para que se enteren. Y debido a esto nos llama la atención que de pronto para el PSOE la muerte del cabo sea un homicidio imprudente. O sea, hay tres investigaciones, ninguna habla de homicidio. En cambio, el PSOE dice que después de haber leído estas tres informes que dicen que no son homicidio, pues concluyen que ha sido un homicidio. Esto, ¿sabes a qué me recuerda? A los análisis sobre la muerte de Arafat. O sea, se hacen cuatro equipos de investigación internacionales, todos concluyen que no fue envenenado por Israel, pero los palestinos dicen, conclusión, fue envenenado por Israel. Esto se parece tanto a la verdad como un bollo a un satélite de comunicaciones. No tiene nada que ver y el PSOE está haciendo simplemente partidismo y esto a mí me ofusca mucho porque una cosa es hacer política y otra cosa es hacer partidismo. Y en este momento parece que las encuestas hablan de que para subir en la intención de voto pues tienen que atacar más a Israel, aunque sepan, porque para eso están estos informes, que es mentira lo que están diciendo. Y si quieren saber un poquito más sobre lo que pasa en el Líbano, yo les recomiendo a los del PSOE que busquen en las hemerotecas, que tampoco ha pasado tanto tiempo desde el año 2007, cuando ellos estaban en el gobierno y Zapatero era el primer ministro, el presidente del país, y el ministro de Defensa era, ahora Alonso, y mataron en Líbano, no a uno, a seis militares españoles. ¿Qué pasó con los militares españoles, los seis militares españoles que murieron por un atentado con bomba? ¿Quién mató a esos seis militares españoles? Pues Hezbollah. Pero Hezbollah dijo, no, nosotros no hemos ido. Y ahí se acabó la investigación, Jordi. No solamente que se acabó la investigación y el PSOE dio por buena la explicación de Hezbollah diciendo nosotros no hemos ido. Aquí, como Israel ha reconocido desde el primer momento, pues vamos a investigar, pero sí nos consta que ha sido un mortero israelí el que ha caído dentro del cuartel. Pues entonces este es el tema, decir yo no he sido, ya te disculpa. ¿O hay algo más detrás de eso? Porque a mí me llama muchísimo la atención, Jordi, y esto otra vez se lo recomiendo a todos los del PSOE que busquen las hemerotecas, porque cuando sucede este atentado, la fuerza de UNIFIL española, los cascos azules destinados en Líbano, en España, de España, llevaban apenas unos meses allí, no llevaban ni un año operando en el terreno, con la misión expresa, explícita y reflejada en los documentos, de desarmar. Desarmar quiere decir quitar las armas a todo ejército que no sea un ejército nacional. O sea, a toda persona que no sea ni del ejército del Líbano ni del ejército de Israel y que esté por ahí. Eso quiere decir que tenían que desarmar a Hezbollah. Seguramente los primeros meses hicieron algún intento, Jordi. Pero después de ese atentado en el cual murieron 6 soldados españoles y que nadie dijo ni pío, pues sorprendentemente el ejército español no hizo ninguna requisa, no quitó, no desarmó ni una sola bala, ni un solo rifle, ni un solo misil de los que tienen Hezbollah en el Líbano. Y uno puede decir, no, es que los de Hezbollah, hombre, antes tenían, ahora no. Pues las estimaciones ahora hablan de 100.000 misiles. 100.000 misiles son muy difíciles de esconder bajo tierra, porque aunque cabes la línea del metro de Moscú, no te entran 100.000 misiles. Esto lo tienen que ver y lo han visto, y yo acuso directamente de complicidad a los ejércitos destinados en UNIFIL por hacer la vista gorda y mirar para otro lado por temor a que el grupo Hezbollah los mate, como ha pasado con el ejército español. Sobre esto no se ha hecho en la investigación. Lo que sí se hace en una investigación es cuando es Israel, Israel lo reconoce, Israel reconoce que ha sido un error, los informes ratifican que ha sido un error, pero el PSOE no, el PSOE dice no, esto ha sido un homicidio imprudente. Ahora ya me dirá alguien que me explique lo que es un homicidio prudente. O sea, ¿qué es un homicidio imprudente? Encima se piensan que todo el mundo es tonto. Los homicidios son voluntarios o involuntarios. ¿Qué quiere decir homicidio prudente o imprudente? Alguien que le dispara a alguien en la cabeza es prudente, pero se le dispara a los pies es imprudente. ¿Qué es este término? ¿De dónde sacan a las personas que les redactan las notas de prensa y quiénes son el grupo de defensa que está recomendando al candidato al PSOE para que su grupo haga estas declaraciones, no solamente fuera de lugar, sino fuera de cualquier tipo de inteligencia mínima?
Seguimos. Los palestinos de Gaza se preparan para recibir el próximo junio una flotilla internacional, uno de cuyos barcos, el Marián, partió de Suecia y navega ahora hacia el Mediterráneo. La flotilla consistirá en al menos 3 barcos, a bordo de los cuales viajarán activistas pro-palestinos, parlamentarios europeos y el expresidente tunecino Monsef al-Marzouki. El dirigente del movimiento islamista Hamas, que controla la franja, señaló que los piratas israelíes están persiguiendo activistas solidarios internacionales y palestinos en varios países europeos para impedir la llegada de la flotilla a aguas de Gaza el próximo mes. Añadió que la iniciativa cuenta con gran apoyo europeo para ayudar a los palestinos a acabar con el bloqueo y recuperar sus derechos. Los activistas guardan en secreto buena parte de la ruta, las paradas, nombres de los participantes y sobre todo la fecha en la que partirán hacia la franja, después de que en anteriores ocasiones autoridades de varios países hayan colaborado con las israelíes para hacer fracasar los intentos, no permitiéndoles zarpar de sus puertos.
Bueno, otra flotilla que se prepara. Recordemos que hubo una flotilla que tuvo el enfrentamiento con Israel, pero desde entonces se han preparado muchas flotillas. De momento, las otras flotillas han sido notas de prensa, comunicados a la prensa. Los barcos nunca han llegado. Y no sé si esta vez llegará el barco, porque dicen que hay un barco sueco que ya ha zarpado. Y lo mantienen tan en secreto, imagínate tú, esconder un barco. Si los israelíes en otras cosas les atribuyen que el Mossad son capaces de saber la cantidad de azúcar que toma en el café por el desayuno cada dirigente árabe del mundo, no van a saber dónde están los barcos. Esto es realmente de gente de pocas neuronas. Y aquí la noticia viene anunciada así: viajarán activistas pro-palestinos. Bueno, yo digo una cosa, si uno es pro-palestino y hace un llamamiento a la solidaridad, digamos que en este momento, estableciendo prioridades, ¿quiénes lo están pasando peor? ¿La gente de Gaza, que tiene suministro de todo lo que sea, todo lo que necesiten, excepto los materiales de construcción que puedan servir para fabricar túneles y las armas que sirvan para fabricar misiles? ¿Esos palestinos lo están pasando tan mal o peor que los palestinos del campamento de refugiados Yarmouk, al que están machacando y masacrando en Siria? ¿Quién ha organizado una flotilla para Siria? ¿Quién ha tratado de llegar, incluso con una ayuda de la UNRWA, de las Naciones Unidas? O sea, que no necesitarían desembolsar de su bolsillo nada. Las Naciones Unidas le pagaría a cualquiera que fuera a visitar y a preguntar qué tal están los palestinos en Yarmouk. Estos no son pro-palestinos, estos son anti-israelíes, simple y llanamente. Vamos a ver, me van a decir que el presidente tunecino Moncef Al-Marzouki es una garantía de ecuanimidad. ¿Por qué? Porque el señor Al-Marzouki habló en el parlamento tunecino de que hay que estrechar lazos y hay que llegar a conversaciones de paz. ¿O fue el presidente del país que acogió a los terroristas derrotados en el Líbano cuando tuvieron que irse en 1982, toda la dirigencia del OLP salir del Líbano por patas, como se dice? Entonces, vamos a ver, estos son gente que aunque vengan con la excusa de que son parlamentarios y expresidentes, son gente que hasta ahora han demostrado que son anti-israelíes. En el mejor de los casos, cuando no directamente antisemitas, que eso habría que mirarlo un poquito más, pero me imagino que no habría que rascar mucho porque la posición anti-israelí, cuando es totalmente fanática y se cierra en banda cualquier explicación, y por ejemplo en el tema de la flotilla siguen acusando a Israel del bloqueo, y se apoyan para ello en lo que dice un grupo terrorista calificado como terrorista, no solamente por Israel o Estados Unidos, sino por sus propios países europeos de los que provienen. Y estos dicen, los de Hamas dicen, tienen que acabar con el bloqueo para recuperar sus derechos. ¿Cuál es el derecho de la gente de Hamas? ¿El derecho de lanzar misiles sobre población civil? ¿De qué están hablando? ¿De qué derechos están hablando? ¿De qué derechos de una población que está atenazada y amenazada por estos dirigentes terroristas que han subido al poder y que en cuanto han podido, han eliminado a no solamente a los israelíes, a los que consideran enemigos, sino a los propios árabes, a sus propios compañeros y vecinos, simplemente porque no comulgaban con el extremismo fanático político que impera hoy en día de forma absoluta en la Franja de Gaza y que lleva ya años, desde el 2007, sin capacidad de reconciliación nacional. Por más que tengan un gobierno de unidad nacional, los de Fatah, la gente de Ramallah, no puede entrar en Gaza. Tienen que asegurarle que están acompañados de gente afín a la rama militar de Hamas para poder hacer una visita oficial a alguien de la Franja de Gaza. Pero, por ejemplo, no pueden estar donde tienen que estar según los acuerdos del cese de fuego del último enfrentamiento del verano pasado, que dijeron que los pasos fronterizos en Gaza los iban a controlar la gente de Ramallah, la gente de la OLP. No han entrado, no han pasado el dinero para la reconstrucción. Entonces, ¿cuál es el problema del bloqueo? El bloqueo, dicen, no, es que no llegan materiales de construcción para la reconstrucción de Gaza. No, lo que nos llega es el dinero que se están robando a expuertas en Ramallah y que está derivado en cuentas suizas, andorranas, de Liechtenstein y de todos los paraísos fiscales. Porque, a ver, a ellos, si en Europa o en Estados Unidos es difícil detectar a un evasor que tiene cuentas en el extranjero, fíjate en una cosa, un ente como es un Estado no miembro de Naciones Unidas, que no se sabe qué es autoridad, qué es autonomía, qué es, como siguen robando, como robó el presidente Arafat y como sigue robando este señor que se ha entrevistado con el Papa y que ha despertado esta polémica del Ángel de la Paz. Pues este Ángel de la Paz fue el que financió la matanza de los atletas en Múnich. A ver, ahora que piden a Blatter que Israel no participe en la Liga de Fútbol del Mundo. Él financió la matanza de atletas en una Olimpiada. Él organizó la matanza de estudiantes de instituto, de secundaria, en Maalot, en el año 74. Él escribió una tesis doctoral sobre la negación del Holocausto, negando el Holocausto. Vale, la gente cambia. Yo la pregunta que me hago es, puede ser que cambien, pero no todos los demás hemos cambiado y hemos dejado de pensar. No nos creemos nada. Y de lo que no me creo es de la inocencia y de la buena voluntad de esta flotilla.
Vamos a Siria. Testigos sobre el terreno y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informan que Daesh ha penetrado de nuevo en la ciudad siria de Palmira, cuyas ruinas están incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y ha tomado el control de la mayor parte de la localidad. La televisión oficial siria ha informado de que el ejército de Bashar al-Assad se ha retirado del lugar después de evacuar a los civiles que seguían viviendo allí, mientras en el vecino Irak el ejército apoyado por las milicias chiitas se preparaba para lanzar una ofensiva y retomar Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar, capturada por Daesh esta misma semana, al tiempo que Washington trata de acelerar la formación militar de miembros de las tribus sunitas iraquíes para que colaboren con el poder. La caída de esta ciudad es un ejemplo de la tremenda fragilidad del ejército iraquí que el domingo pasado se retiró en desorden de sus últimas posiciones.
Sí, esto es un desastre, Jordi, lo del Daesh. Yo creo que la prensa no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, el Daesh son 4 muertos de hambre. Son un ejército que empezó siendo 1,000 personas, una escisión de lo que eran los que estaban ahí haciendo Al-Qaeda, luchando en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, pues decidieron independizarse, eso pasó hace menos de un año, y empezar a actuar por su cuenta, o sea, no obedeciendo al Zawahiri y a los líderes centrales de Al-Qaeda, ir por su bola y crear su propio califato. Y nadie les ha parado nada, nadie les ha parado nada, ni siquiera el propio Bashar al-Assad en Siria tiene muchísimas dificultades. Nosotros esta semana dábamos la noticia positiva o alentadora de que al final el ejército los había repelido de Palmira. Pues nada, los había repelido hasta la retaguardia y volvieron y arrasaron con todo. Es lo único que han hecho los sirios y lo han publicado en todas partes como para que se muestre que ¿qué diferencia hay de alguien tan civilizado como el presidente sirio a los del Estado Islámico? Es que se llevaron 100 estatuas para preservar lo que es uno de los sitios más importantes de todo Oriente Medio en cuanto a vestigios arqueológicos. Palmira es una ciudad romana con columnas, con calles, con foros, con teatros, todo eso en el medio del desierto sirio, que demuestra que toda esa parte y el propio nombre de Siria viene no de la estirpe árabe, ni de los sueños de Mahoma, ni de nada que tenga que ver con el Islam, que todo eso estaba civilizado mucho antes y que el estado lamentable en que hoy vive en el Oriente Medio se debe a otra civilización que se apoderó de la zona y no de la que estaba allí antes y antes que ellos, que estaban los hititas y toda la serie de civilizaciones que pasaron allí y que quedaron truncadas a partir del siglo VII. Bueno, esto es lo que pasa en Palmira, pero resulta que uno dice, bueno, es que tiene altibajos. No, 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 altibajos no, solamente altis, solamente van para arriba, porque han reconquistado Palmira y están fuertes en Ramadi. Y Ramadi es la provincia que está pegada a Siria en Irak. Y lo han hecho porque los soldados iraquíes que entrenan a Estados Unidos y digamos también que también está España entrenando a este ejército iraquí, pues a los primeros 3 disparos salieron disparados ellos. Tomaron una desbandada desordenada. Los otros solamente tienen que ondear la bandera negra y estos salen pitando. Y estos son los famosos ejército de la colaboración que surge entre Estados Unidos e Irán y que es lo que ha impulsado el diálogo del acuerdo nuclear y pa, 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 mucho pa, 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 pero cuando suena el primer disparo este ejército no existe, Irak no existe. Irak no existe, entre otras cosas, porque es un gobierno satélite de Irán. Y entonces en Irán la gente que va al ejército son los chiitas. Ahora Estados Unidos se ha dado cuenta de que no, que en realidad es un país que la mayoría son suníes. Y aunque no gobiernen, pues tienen que tratar de convencerlos para que participen en el ejército y salven la patria que van a gobernar los chiitas. Es una situación bastante incómoda para los iraquíes tragarse que estos americanos con sus ideas van a salvarlo de algo cuando ellos no se mojan para nada. Ellos lanzan bombitas desde el aire, aterrizan en países extranjeros para no tener que ensuciar las ruedas de sus aviones en guerras extranjeras no permitidas y que supuestamente Estados Unidos no participa, porque ya se sabe que Obama no participa en guerras extranjeras, solamente mantiene a fuego lento todas las que se abrieron antes. Así que esto es lo que está pasando, nos están ganando y dentro de poco, como se dice en el fútbol, vamos a ver la manita en la cara. Y la vamos a ver no de lejos, no de lejos. La manito en la cara va a ser una explosión por toda la zona esta que va a llegar hasta Europa, hasta las costas del norte de África. Aquí, cruzando el charquito, vamos a tener a estos que decapitan a la mínima.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ha evidenciado este miércoles las dificultades que aún quedan en la recta final de la negociación nuclear. En un discurso televisado, Jamenei ha subrayado que no aceptará exigencias irracionales y vetará que los inspectores internacionales puedan interrogar a los científicos que lideran el programa nuclear iraní. También ha manifestado su oposición a que pueda haber inspecciones en centros militares. Mientras el líder supremo ha trazado las líneas rojas de un proceso que en principio respalda, sectores del Parlamento intentan boicotear el diálogo internacional. Sectores allegados al poder señalan que el acuerdo no se firmará, ya que Washington les ha pedido también que dejen de apoyar a Hezbollah, Hamas y Yihad Islámica y que reconozcan a Israel.
Hombre, tampoco no, esto no es de recibo. No se le puede pedir a un país que deje de financiar el terrorismo internacional. Eso es inmiscuirse en los asuntos internos, ¿no te parece, Jordi? Claro, estos son lo que llama Ali Khamenei exigencias irracionales. Aquí tenemos al líder mundial de la racionalidad. No estamos hablando de cosas al tuntún o porque a uno le parezcan o porque sean subjetivas o porque estén apareciendo en un libro considerado sagrado. No. Las exigencias son irracionales, porque si alguien firma un acuerdo, eso no quiere decir para nada que tenga que cumplirlo. Según este líder, que no es un líder cualquiera, es el capo máximo de Tutile Capi, del terrorismo internacional. Se llama Ali Khamenei, es el ayatolá al frente de la República Islámica de Irán. Y este señor, por llamarlo de alguna manera, vetará que los inspectores internacionales puedan interrogar a los científicos. Y eso que los científicos seguramente deben estar adoctrinados para mentir, incluso les deben hacer cursos de entrenamiento con la máquina de la verdad todos los días. Pero incluso eso no se puede permitir. Tampoco puede haber inspecciones en centros militares. Vamos a ver, si uno está firmando un acuerdo para que no tenga bombas atómicas, ¿qué tiene que ver eso con inspeccionar centros militares, no? O sea, eso es algo ridículo, parece, ¿no? Bueno, esto, por lo menos en Farsi, en la lengua de los persas, parece que es así. Que cuando uno acepta un acuerdo nuclear y dice que va a aceptar las inspecciones, eso quiere decir que no se puede interrogar a los científicos, eso quiere decir que no se pueden visitar los centros militares, y eso puede decir que lo más importante es que los sectores allegados al poder señalan que el acuerdo no se firmará. Que después de todo esto, el acuerdo no se firmará. Obama tenía que haberle preguntado a Cristina Fernández de Kirchner, que ya sabe lo que es firmar un acuerdo con Irán. A ver si nos enteramos. Irán dice que va a firmar, miente no solamente por ocasión, sino por vocación. Es parte de su política internacional, la mentira. La mentira cara para adentro, o sea, reprimiendo, machacando a la oposición, cualquiera que surja dentro de su propio país, incluso dentro de las filas de otros ayatolás. Ya hemos visto, no sé si se acuerdan del 2009, con una parodia de elecciones que ganó otro partido, pero los machacaron y se acabó. Si las elecciones no salen como uno quiere, entonces estas elecciones son nulas. Bueno, esto es Irán hoy. No es el pueblo persa, no es Irán siempre. Este es este régimen de Irán. Vamos a ver, nadie está diciendo que los iraníes sean seres perversos. Estamos diciendo que estos ayatolás son unos mal nacidos y que hacen que los demás nazcan mal. Eso es lo que hay que acabar. Hay que acabar con este régimen iraní, y si no se tienen suficientes bemoles para hacerlo, pues mejor no jugar a firmar papelitos que después lo único que van a hacer es hacerle a uno pasar vergüenza delante de los libros de historia.
Gracias, Jorge. Ya solo me queda desearte un buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Y ahora, Raquel, con las noticias culturales. Bueno, ya empezamos con el espacio cultural, como siempre, junto a Raquel. Hola,
hola,
Raquel.
Jordi.
¿Qué tal?
Muy bien. Comenzamos con un encuentro, el segundo encuentro judío-cristiano que organiza el Foro Interreligioso. Nació en junio de 2014 y su primera actividad fue el primer encuentro judío-cristiano. Ahora nos referimos al segundo. En este primer encuentro se conocieron todos los participantes, compartieron ideas y preocupaciones. Y en ese momento ya se planteó, contribuir, por supuesto, a la regeneración ética del mundo entero, que es lo que pretenden desde este foro, basándose en los principios del cristianismo y del judaísmo, los principios éticos, ¿no?, que, por supuesto, compartimos. En torno al libro de nuestro colaborador, José Barta, La encrucijada del pueblo elegido, judaísmo y judíos en el siglo XXI, bueno, pues se articula este segundo encuentro judío-cristiano que comienza este martes 26 de mayo. Hay muchos ponentes interesantes. El director de este encuentro es el profesor José Andrés Gallego, y participan, tenemos que decirlo en primer lugar, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, nuestro querido colaborador José Barta, autor del libro, y luego nombres tan importantes como Miguel García Baró, el rabino de la sinagoga Rambán de la Moraleja, Yeramiel Barilka, que también hemos tenido la suerte de contar con él en Radio Sefarad, y es ex rabino del Keren Kayemet Le Israel en Jerusalén, Gabriel Perry, presidente de la comunidad Masorti Betel de Madrid, otra querida conocida de Radio Sefarad, Maite Rodríguez, que es directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que fueron los primeros de tratar estos temas y de estrechar lazos entre judíos y cristianos. Y también estará Sonia Sánchez, que es directora del Instituto de Estudios Israelíes del Centro Sefarad Israel. Bueno, ya saben que no podemos citarles todos los participantes, pero que desde aquí les invitamos a asistir a este importantísimo encuentro judeo-cristiano, que en torno a este libro, del que también hablamos en Radio Sefarad, a su reedición, les ponemos el enlace por si quieren recuperar la entrevista con José Barta. Bueno, pues tratará de eso, de contribuir a la regeneración ética del mundo entero.
Bueno, será el martes 26 de mayo. Muy bien, pues nada, acercamiento entre ambas religiones, fundamental.
Sí.
Ha habido en la historia momentos no tan buenos entre judíos y cristianos, y nos alegramos muchísimo de que ahora pues haya esta concordia, es maravilloso.
De esta concordia y de este acercamiento que desde ya hace muchos años se está dando, también nos habla un encuentro que ha habido en la Universidad San Antonio de Murcia al principio de esta semana. O sea que nos alegramos de que los judíos y los cristianos estemos activos en este tipo de iniciativas. Y pasamos al segundo tema de la agenda, Jordi.
Libros.
Rodeados de libros, sí, porque comienza la Feria del Libro de Madrid, y allí estará en la caseta del Centro Sefarad Israel y de Sefarad Editores, que comparten, bueno, pues ahí estarán todos los títulos de judaica o de autor o autora judío o de interés judío y de Israel que puedan imaginar. Así que es una buenísima oportunidad para acercarse, para disfrutar de la Feria del Libro, que ya saben que se organiza en el Retiro, que casi todos los años llueve, pues esperemos que este año no. Y bueno, pues para vivir esta feria con orientación judía. Si además están interesados en acudir a la presentación del nuevo libro de Arnoldo Liberman, A tientas, hermano Kafka, bueno, pues les invitamos a hacerlo el día 31 de mayo, el domingo. Es el libro que, dice el autor, he soñado toda mi vida. Así que intentaremos acercarnos a esta caseta tan interesante para nosotros, tan cercana a nuestros intereses, y también entrevistar a Arnoldo Liberman para que nos hable de este A tientas, hermano Kafka.
Muy bien, pues nada, enhorabuena Arnoldo por escribir este sueño que siempre has soñado. Uh-huh. Y acérquense, anímense, desde luego es toda una fiesta para aquellos que nos gustan los libros, que somos muchos. Solo nos dejan de gustar los libros, yo creo que cuando hacemos alguna mudanza, ¿no, Raquel? En ese momento es cuando ya no nos gustan tanto los libros, pero solo dura unos días, luego les volvemos a tener cariño.
Bueno, desde aquí le envío un beso a Graciela Coan, que también en su última mudanza, lo último de lo que quería despedir será de sus libros, ¿no?
Lo que pasa es que, madre mía, así cómo que pesan.
Yo sí.
Digo en sentido real, no metafórico. Bueno, alguno también. No me tires de la lengua, Raquel.
Bueno, pero seguro que no están en tu biblioteca, Jordi, esos pesados.
Pues no, más de uno de esos. ¿No? Precisamente son las mudanzas las que hacen que no te lo lleves. Digas, bueno, mira, este lo quiere alguien, pues toma, para ti.
Todos nos llevaríamos a casa a Noa. ¿No estás de acuerdo?
Pues sí, por lo simpática que es, lo bien que canta, lo guapa que es, sí, por ejemplo.
Por ejemplo, y por sus mensajes de concordia siempre, pues sí, y por mostrar esa otra cara de Israel a pesar de los boicots, y que siempre le ponen problemas, sí, y siempre tiene que hablar de lo mismo, la pobre. Bueno, estará en el Festival Guitar de Barcelona este fin de semana para hacer un recorrido por su último álbum, Love Medicine, del que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. Ya saben que comparte una canción con Joaquín Sabina. Así que nada, le damos la bienvenida a Noa de nuevo a nuestro país y esperamos que muchos de nuestros oyentes puedan acercarse para escucharla en concierto, Jordi.
Barcelona, ¿no?
En Barcelona. Y antes de despedirnos, ha habido muchas noticias referidas a la Shoah, al Holocausto en estos días, que podrían haber tenido cabida en la agenda cultural, pero al no ser convocatorias, hemos preferido tratarlas en las noticias de los lunes. Pero estén atentos porque vamos a hablar de fútbol, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, sí.
Vamos a hablar del hallazgo de esas estatuas de ecuestres de los nazis que se acaban de encontrar. También una iniciativa de la Universidad de Carolina del Sur muy interesante que convierte en hologramas los testimonios de supervivientes del Holocausto. Así que le remitimos desde esta agenda cultural del informativo del viernes a las noticias de los lunes para seguir hablando de cultura aquí en Radio Sefarad.
Pues nada, Raquel, por supuesto, de noticias a noticias. Hoy ya nos despedimos, les deseamos a todos ustedes un
Shabbat Shalom
y
Hasameach Shavuot.
Fin de semana, es verdad, además es Shavuot, o sea que no regresaremos al informativo hasta el martes por la tarde, miércoles. No estaremos de nuevo con actualidad, pero sí noticias de los lunes, eso seguro.
Por supuesto.
Gracias, Raquel.
Adiós, Jordi.
Hasta el lunes.